Ser podcast.
Many's the time I've been mistaken, and many times confused. Yes, and I've often felt forsaken, and certainly misused. But I'm all right. I'm all.
Son las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias, cuando saludamos a la periodista y escritora Elvira Lindo. Abrimos Radio Lindo. Elvira, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues nada, escuchando de fondo esta preciosísima canción.
Maravillosa. ¿Quién es?
Es Stacey Kent y está haciendo una versión, que es muy raro hacer versiones de Paul Simon, pero esta es una versión de American Tune.
Ostras, a ver. Don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. But it's all right, it's all right, for we've lived so well, so long. Still, when I think of the road we're traveling on, I wonder what's gone wrong. I can't help it, I wonder. Pues sí que es bonita, la verdad.
Es una preciosidad y además fue como una respuesta en el año 73 a las conspiraciones de Nixon y a la guerra de Vietnam, que todavía no había acabado. Y esto, Paul Simon tiene algo tan poético, ¿no? Lo cuenta diciendo lo confundido que está y lo mal que se siente a veces por no entender al país en el que nació. Y a mí me... creo que...
esta canción no está elegida por casualidad.
No está elegida por casualidad, está elegida por algo, sí.
¿Qué te pasa con lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Más allá de lo que sabemos, de un presidente absolutamente enloquecido, de un grupo de personas que le rodean que son incapaces o no quieren o no sienten que tienen que llevarle la contraria, pero ¿qué te pasa tú que has vivido tanto tiempo en ese país?
Sí.
Con lo que sale de dentro. Hoy hay un artículo de Andrea Ricci en
sí,
El País,
buenísimo,
que habla de podredumbre,
sí,
del sistema. Un sistema que haya encumbrado dos veces casi consecutivas a un personaje como Trump a la presidencia, es que tiene algo por dentro que cortocircuita.
Hay algo de responsabilidad del
¡hombre!
Propio sistema y del propio pueblo americano. Creo que se habla poco de esto, ¿no? Porque parece que todo lo hemos resumido en un hombre que es Donald Trump y el resto no nos importa. Mira, hay un documental ahora que recomiendo vivamente, pues no sé en qué plataforma, será Filmin o Netflix, no lo sé. Es un documental que me fascinó porque trata sobre la propaganda que se lleva directamente a los colegios para fortalecer un régimen. Se llama Mr. Nobody contra Putin. O sea,
No. Lo he visto, no he visto el documento, pero lo he visto.
Bueno,
sí,
es buenísimo. Es en una pequeña ciudad minera empobrecida y está dirigido por uno de los profes, un tío que va allí a preparar los eventos, que se llama Talankin, un profe de secundaria, que es coordinador de eventos en este centro, y entonces comienza a grabar, los profesores se les empieza a exigir que en las clases haya pues un adoctrinamiento ideológico, sobre todo con respecto a la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces este chaval joven, que además es muy magnético, es muy atractivo, empieza a grabar lo que dicen los profesores. Hay profesores que se lo toman completamente en serio y que son fanáticos del régimen de Putin, y hay otros que no saben por dónde salir. Pero el caso es que nosotros, cuando lo vemos, cuando vemos esa propaganda, lo que pensamos es lo que pensábamos o lo que pensaban aquellos que recibieron propaganda franquista en el colegio,
claro,
que
claro.
Era un rollo. O sea, dices, madre mía, pobres niños, o sea, están aquí adoctrinados con algo, les están diciendo, bueno, al final eso cala, ¿no? Pero les están diciendo que los ucranianos o ucranios que son nazis, que en realidad ese país es de la Gran Rusia, que pertenece, bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero tal y como lo hacen, es aburrido. Entonces, yo quería hablar hoy de otra propaganda mucho más atractiva, mucho más divertida, mucho más impactante, que es la propaganda que hemos recibido desde pequeños, es nuestra educación americana, que no es americana.
Y que hemos comprado.
Exactamente.
Y que hemos comprado con entusiasmo, además.
Que es estadounidense, ¿no?
Hoy había una noticia, eso los oyentes que envían, que son lo que llamabas antes lo de las tuiterías, ahora llamamos greguerías.
Sí.
Hoy había uno que decía... a todas las guerras le ponen el nombre del país. La guerra de Irak, la guerra de Afganistán, la guerra de Irán. Dice, claro, si pusieron quien la provoca, siempre sería la guerra de Estados Unidos. Que estaba muy bien tirado.
Claro,
eso.
Claro, porque...
el imperio.
Me decías, tú que has vivido allí, pues es que es un país tremendamente chauvinista. Entonces, incluso en momentos de crisis como los que estamos viviendo, incluso esas personas a las que agradecemos que alcen su voz y están en contra de lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump, y podemos pensar en gente como Robert De Niro, que está teniendo un papel tan activo.
O Bruce Springsteen.
O Bruce Springsteen.
Sí, claro.
Pero incluso... En esos casos que son tan de aplaudir, admirar, realmente hay algo que dices, bueno, se la juegan, no sé hasta qué punto, pero bueno, ponen ahí su voz pública, ¿no? Pero incluso entonces tú escuchas el discurso de Bruce Springsteen y antes de decir que Estados Unidos está en esa decadencia de la que hablaba Richie, parece que hablan con nostalgia de un país que hasta antes de ayer había tenido un comportamiento súper correcto.
Y no.
Eso es lo que me fastidia.
Ya, pues o sea, está muy bien visto eso.
Eso es lo que me fastidia, porque es como, esto ha sucedido de pronto. Oye, perdona, que lo han votado dos veces.
Por eso digo,
¿no?
Sí.
Pero esto ha sucedido de pronto. Este ser que es grotesco, que creemos que está mal de la cabeza, que es patético, que actúa con ira, que no es racional, que está loco, que tendría que estar diagnosticado, todo esto. Este ser es el que nos ha traído el mal, ¿no? Y claro, tú seguro que puedes recordar un montón de intervenciones que ha tenido Estados Unidos en el resto del mundo del siglo XX.
Y cosas dentro de su propio país que han ocurrido y que siguen ocurriendo.
Exactamente.
Pero hemos hablado del racismo en la ventana, por ejemplo.
Carlos, ellos hablan de su propio país todo el rato. Ellos hablan, Trump dijo que no nos metería en guerras, la guerra no nos conviene, no nos conviene económicamente. Oye, pero que fuera de ahí están matando mucha gente. Oye, que en mi país a lo mejor los aranceles destruyen las industrias más florecientes.
Sí, 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 sí.
O sea, piensa un poco en lo que ocurre fuera de tu país. Y eso es lo que creo que le resulta muy difícil.
Pero le sobra, a ver, la pregunta es muy tonta, y tampoco se puede generalizar, pero ¿le sobra autoestima o les falta autocrítica? O un poquito de todo. Al ciudadano medio norteamericano.
Yo creo que le sobra autoestima. Es decir, que es que a la autocrítica no llegas.
Ya.
Porque hay una... O sea, es letal la creencia de que has nacido en el mejor de los mundos posibles, y eso alguna gente en Estados Unidos, ¿no? Otra está condenada desde que nace, ¿no? Pero todo ese discurso que nos hemos creído, que además nos ha llegado envuelto en artes tan fascinantes como el cine, ¿no? Donde realmente, fíjate, yo hay veces que pienso, los directores americanos de los años 70 y eso, decían que habían estado muy influidos por el cine europeo, concretamente por el italiano, ¿no? Por el neorrealismo, etcétera. Efectivamente, estaban influidos por ese cine, pero lo convirtieron en cine de violencia. No hay nada que puedan hacer donde la superviolencia esté presente. Es como la historia de su país, es como decía Paul Auster, una historia de violencia. Y nosotros la hemos asumido como si eso fuera también lo normal en nuestro país. Y eso no es lo normal en nuestro día a día. Gran parte del cine, tú pones cualquiera de los canales españoles y gran parte del cine es cine violento americano. Tú pones el telediario de la televisión pública y... se anuncian todas las grandes películas, o sea, se les da una importancia que dices, hombre, es un cine que la gente que critica el cine español creen que aquí superprotegemos el cine y no hay cine más protegido que el cine americano, ¿no? Y se le está haciendo publicidad desde todos nuestros medios, ¿no?
Y en todo el mundo.
Y en todo el mundo. Entonces,
pero eso es un imperio, ¿no? O igual todo eso que describes del norteamericano medio o de la población en general, desde luego de sus gobernantes, tiene que ver con una mentalidad imperial, ¿no? Que el imperio parece que se está desmoronando como tal, pero con esa mentalidad imperial, ¿no? De que eres el centro del mundo.
Claro, yo desde luego que es imperial, no hay imperio que se haya construido sin sangre, no existe eso, ¿no? Pero claro, sigue siendo un imperio. ¿Qué tú piensas? ¿De dónde nace ese discurso? Ese discurso que repite un señor de la extrema derecha, pero que también tiene tintes en el Partido Demócrata.
Sí, sí.
Es decir, que no pueden pasar sin Dios, no pueden pasar sin el dinero, hasta los dólares tienen la presencia de Dios. Pues yo supongo que beben de la religión, de la idea heroica de la creación de ese país, de un individualismo feroz. Que te da la, de un mundo dividido entre perdedores y ganadores. O sea, cuando dice Isabel Díaz Ayuso, fulanito es un loser, no sé si
sí,
lo
sí,
dijo.
Sí, 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 sí.
Y yo digo, pero ni esta palabra es nuestra, ni tampoco es nuestra cultura. O sea, si decía Scott Fitzgerald que en Estados Unidos no se tenían, no era el país de las segundas oportunidades, yo creo que esa no es nuestra cultura. Nuestra cultura es más compasiva, más relajada y menos violenta. Entonces es curioso cómo eso ha calado. Yo creo que es un país donde el capitalismo más salvaje se asume como si fuera el hábitat correcto del ser humano. Entonces está asumido por todo el mundo. Está asumido, o sea, si se reclama una sanidad universal, es una sanidad universal muy tenue, ¿no? Que no llega nunca a todos los ciudadanos. Si el cine nos muestra que el ciudadano ha logrado individualmente luchar contra el sistema. Te cuentan que el racismo se acabó en ese país hace mucho tiempo.
Sí. Pues buena mentira.
Claro. O sea, quiero decir que yo veo a los músicos sacar la cara por su país y contra Trump, y a lo mejor están, le respaldan un montón de músicos negros. Y pienso, ¡buah! Es que hay muchas cosas todavía que teníais que arreglar en vuestro país, ¿no?
Fíjate, aquí somos más autocríticos con nuestra historia y con nuestro presente y con nuestra manera de ser. No, incluso a veces exageradamente autocríticos, puede ser, ¿eh? Puede ser que nos flagelemos por encima de nuestras posibilidades, pero este defecto, este en concreto, en fin, hablo en general, ¿eh? Yo creo que no lo tenemos.
Bueno, y además es que ahora mismo, como hables bien de España, o de más o menos de que es un país que en este desastre mundial más o menos está saliendo a flote, es que en estos momentos eres sanchista. O sea, quiero decir que no puedes hablar ni como bien de tu país. Yo ahora he salido unos días a Londres y en cuanto te vas de España te das cuenta de que España ahora es un país apetecible al que la gente quiere venir, o en el que quiere jubilarse,
sí, 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 sí,
o el que quiere estar, y que les da la impresión de que ha sido de alguna manera valiente con lo que está pasando en la guerra, bueno, en la guerra de Irán,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, creo que sí que somos más, no me gusta ese lado destructivo de nuestro país, que a veces tiene que ver más con la política partidista,
sí,
que con,
sí,
otra cosa, pero sí que creo que está bien la autocrítica. Es decir, yo no me llevaría la mano en el corazón,
no,
para decir España, ¿sabes? Es que me parece, aquí suena rancio, hortera. No, yo soy patriota de otra manera, pago mis impuestos, quiero a la gente, me gusta la comida, me gusta, tengo recuerdos y tengo paisajes que van en mi corazón. Esa es mi manera de ser patriota.
Y de empatizar con los que las pasan canutas.
Exactamente.
Haciendo lo que se pueda después, pero por lo menos empatizando.
Claro, fíjate el extraño silencio que hubo en los Oscars este año,
bueno,
y tal. Pero fíjate que años anteriores yo siempre pensaba en Los Ángeles, pero en San Francisco, que era una ciudad mítica para ir y viajar, y donde, en fin, nació toda nuestra cultura pop, ¿no? Estaban de repente rodeados por gente que está viviendo en la calle.
Totalmente.
Nada de piedad para esa gente. No. Estoy segura de que si eso estuviera sucediendo en España, si se celebraran los Goya, por ejemplo. Uh-huh, sí, sí. Imagínate en un barrio completamente desfavorecido, sin luz, por ejemplo, a alguien se le ocurriría decir, oye, estamos haciendo esto desde aquí, ¿no? Pero allí, pues parece que es el despertar solo ha sido con Donald Trump. Y a mí eso me sorprende muchísimo.
Y te cabrea, por lo que veo. Cabrea. Parece que haya aparecido por alusiones, ¿verdad? No,
nos gusta la sí, música, sí. Nos gusta, o sea, quiero decir que también son personas que se han criado con ese discurso desde que eran pequeños y nos ha calado a nosotros. ¿Cómo no va a calar a la gente? Pues tienen que decir, critican a Donald Trump y tienen que decir antes, amo mi país, me parece mentira que en este país, que sabes dónde está la democracia más sólida del mundo, esté ocurriendo esto. Incluso tú pones una tertulia española y siempre hay un contertulio que enseguida dice, oye, que Estados Unidos es un país grande donde ha habido activismos de ya lo sabemos. Pero tienes que saber también sobre qué se ha construido tu país, sí, sí. ¿No?
Me parece muy bien que lo hayas traído a la ventana, Elvira. Un beso muy grande.
Un beso. Cuídate y hasta mucho. La semana que viene.
Venga, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.